Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
Carta abierta a un director. Egregio, egoísta, vacuo y exhibicionista, señor. Le ruego que no crea que todos no somos muy conscientes de la deuda que le debemos por el alivio, el rico fondo del más cómico de los cómicos alivios que usted proporciona a ese lúgubre y deprimente y desmoralizadora ocupación de dirigir conciertos y sin la cual sería insoportable. Su tallo, pavoneándose como el de un gallo de la cumbre de su estercolero, su estado helado y coagulado como el de un loro taxidérmico, combinado de una manera pintoresca y única el máximo de la insolencia con el máximo de la imbecilidad, mientras mira a la audiencia y orquesta, ese gesto de espuria generosidad con el que invita a la orquesta a compartir con usted los aplausos de una actuación que, si tuviera el ingenio de percibirla, no es un cumplido sino un insulto. La orquesta muestra con qué claridad se dan cuenta por el aire de vergüenza y desconcierto con el que se apresuran a volver a sus asientos antes de que usted haya tenido tiempo de darse la vuelta, sabiendo muy bien que podrían haber realizado el trabajo 20 veces mejor si hubiera sido por su interpretación. Su interpretación personal, demasiado personal, la frente demasiado, demasiado ostentosamente secada de copioso sudor, toda esa hiperactividad de las glándulas sudatorias para producir toda esa insignificancia del resultado, ¿alguna compensación por lo que le hizo a la música? De la manera escandalosa de que no es más que un ignorante descarado, un tonto, un imbécil, idiota, incompetente, entonces de hecho incluso más como la reina Victoria que la reina Victoria misma, dejamos de divertirnos por completo. Probablemente pensó que el compositor había estado sumando sus bebidas o la fractura de la lavandería en su manuscrito en un momento de abstracción. En una interpretación de la misa en si menor realizada por uno de ustedes no hace mucho, el continuo en muchos lugares se resolvió en ese pizzicato de octava en los violonchelos y bajos a los que ya me había referido, sin armonía de apoyo de acuerdo con las indicaciones figuradas de ninguno de los dos instrumentos de continuo disponibles, es decir, el magnífico órgano del Royal Albert Hall o un piano. Un continuo tocado en un piano, en este contexto, no solo suena mal, sino que en una sala del tamaño del Albert Hall es una tontería. Una vez más, el órgano, en lugar de hacerse oír de manera clara pero no demasiado molesta a lo largo de los grandes coros, solo se incorporó con fuerza al final de un coro, en lugar de crecer gradualmente en sonoridad con todo el movimiento como debería. Es la verdadera manera moderna de dirección, de exageración, de mal gusto y énfasis excesivo vulgar, trastornando por completo todo el sentido musical, el orgánico. Una vez que se dé cuenta del hecho de que todos los pañuelos que se secan la frente, todas las camisas empapadas, no le sirven para agarrárselas con su Bach, lo dejará por esos putañeros, conciertos, esos andantinos pesadillescos, esas sinfonías descoloridas de los ya no tan jóvenes compositores británicos que son sus albergues espirituales comunes. De Caecosrusoravi, cadenza 1 del Opus Clavicembalisticum.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Juegos de Cartas. Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí estamos, como todos los sábados, en este nuevo horario de las 18 horas en Juegos de Cartas. Quienes habla Laura Novoa y estoy haciendo este Juegos con Numa Viard en la locución. Hola, Numa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura.
En la operación técnica comenzó Juliana Spatafora y ahora está Maxi Urquiza. Uh-huh. Y en la puesta en el aire está también Matías Ciancio. Así que somos todos los jugadores de esta tarde. Y como comentaba Juliana Spatafora y detrás del vidrio, el destinatario de la carta no es un político, pero sin duda el destinatario era odiado por el protagonista de este programa de hoy. Parece que no le caían muy bien los directores de orquesta.
¿Por qué,
¿no?
lo decís?
Nunca escuché esa catarata de vituperios tan, tan recargada.
Muy originales también.
Qué capacidad de insulto, ¿no? A mí esto del voy a tomarlo del loro taxidérmico, ¿no? El coagulado como el loro, eso me pareció buenísimo. Ya lo pasé a la libretita de notas. Antes de que continúe, ¿te parece, Numa, pasar las vías de comunicación?
Pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp. Es el de Nacional Clásica, el 11-53-35-53-67. También nos pueden llamar 4999-0967 y el correo electrónico cartasymusica@gmail.com.
Espero que no hayamos dado ideas para que los oyentes nos regresen vituperios de esta calaña, ¿no? Bueno, pero si quieren, no hay problema. Los leemos igual. Nosotros leemos los mensajes malos y los mensajes buenos. Todos.
Solo por lo original.
Exacto. Sí. Si son leemos vituperios que estén a la altura de los de este protagonista de hoy, que conocido como el Howard Hughes de la música, ¿no? Porque estaba aislado del mundo y apoyado por un ingreso privado, compuso piezas abrumadoramente enormes, maratones realmente, que se consideraban imposibles de tocar, como una especie de maximalista, ¿no? Este compositor, que se llama Caecosrusoravi. Y dio la casualidad que el programa pasado hicimos sobre un programa dedicado a Godovsky, y Sorabji escribió sobre Godovsky, entonces llamó Cecilia de Belgrano, que nos alegra mucho que se comunique con nosotros, y me decía, en un momento Godovsky también lo menciona a Sorabji, y entonces ella nos sugería hacer un programa dedicado a él, y la verdad que sí, no queríamos esperar, demorar ni un minuto más, hacer un programa dedicado a este compositor, que es uno de las excentricidades que dio la historia de la música como pocos. Bueno, fue un solitario hasta que se murió, y vamos a recorrer esta leyenda, ¿no?, que rodea a uno de los compositores ingleses realmente más intrigantes y más extraños. Estoy hablando de Leon Dudley Sorabji, así era su verdadero nombre, que nació en el 14 de agosto de 1892 y murió en 1988. El padre era indio, zoroastrino, y la madre era hispano-siciliana, una linda combinación ahí. Pero Leon Dudley, se cambió entonces después el nombre a Caecosrusoravi Sorabji. Y para reflejar más la herencia parsi, ¿no? Y porque siempre tuvo una resistencia a que lo identificaran como un compositor británico. Por eso toda esta historia de cambiarse el nombre. Sin embargo, nunca fue a la India, vivió toda la vida en Londres, más tarde en Dorset, pero bueno, Sorabji escribió el texto que les leyó Numa, este texto increíble, y Numa también es un prodigio de la lectura para sortear esa, sin cometer furcios, ¿no? Todos esos vituperios. Y eso que leyó Numa, ese texto, está en un libro que se llama Mi Contrafa, y reúne una serie de artículos de él. Hay dos libros que reúnen artículos. Y otra de las cosas por las que es conocido, les decía, es por su maximalismo, porque escribió la pieza de piano más larga del mundo, el Opus Clavicembalisticum, que escuchamos uno de los números en la introducción del programa. Y y este compositor lanzó ataques despiadados contra los colegas cuando uno se atrevió a representar esa obra, a interpretar esa obra, y después prohibió cualquier interpretación de su obra.
Muy bien.
Algo, viste, que los compositores dicen, sí, qué mal que toca mi obra, qué mal. Bueno, él llegó a cabo, dijo, no, ya directamente decreto que nadie toque mis obras, ¿no? Entonces, bueno, por eso sus obras recién hace poco que se están empezando a tocar, a grabar, claro, digamos, permaneció ahí.
Sí, qué carácter.
Sí. Qué carácter, sí, sí. No, por eso el Howard Hughes de la música, realmente. Después, por ejemplo, tiene una misa grande sinfónica, que es de los años 60, que tiene 1001 páginas.
Ah, bueno.
Pero el núcleo de su música es la música para piano. Lo curioso también es que Sorabji no tuvo entrenamiento formal, digamos, en un conservatorio. Sí, tocaba el piano, era bastante ágil, tenía mucha facilidad para el piano. Pero no estuvo en un conservatorio de música y empezó a componer recién a mediados de la década de 1910. Pero ya estaba al tanto, sí, de la nueva música europea, ¿no? De Schoenberg, Debussy, Scriabin, Szymanowski, Busoni, a quien admiraba tremendamente. Y les decía que esta pieza, ¿no?, que escribió, la más larga del mundo, el Opus Clavicembalisticum, la tocaban mal, fue en el 36, en 1936, que el compositor dijo, bueno, basta, no se toca más mi música, ninguna actuación en absoluto. Entonces, dice, esto parece una parodia lo que hicieron de mi obra, bueno, y retiró toda su obra. Y en el 76, recién, o sea, de 1936 a 1976, recién en ese año, finalmente Sorabji cedió a que el pianista Solomon tocara, porque lo había escuchado en la BBC y que había quedado muy impresionado, accedió a que tocara su opus Clavicembalisticum. Así que, bueno, la obra esta es realmente material de leyenda, la obra más larga del mundo. Pero hasta ese momento, hasta el 76, se había hablado mucho más de lo que se había escuchado, ¿no? Claro. Era como algo que circulaba, pero no realmente no se había escuchado. Bueno, ¿de qué se trata? Antes de seguir escuchando algunas otras partes, les cuento que es una obra de maduración. Tiene como estructuras barrocas, es medio bajiana, pero hay algo del sonido que se proyecta hacia más adelante, hacia el futuro, ¿no? Ustedes habrán escuchado en la introducción, hay algo, si bien tiene como esa estructura contrapuntística, hay algo de la sonoridad que es más moderna, ¿no? Además de una textura bastante abigarrada, de un ritmo bastante potente. Pero bueno, como otras de las obras de Sorabji, la duración se extiende mucho más allá de las normas de la música de concierto. Y como punto de partida de esta obra, Sorabji tomó la fantasía contrapuntística de Busoni, y a su vez Busoni había tomado el arte de la fuga de Bach, así que ahí hay toda una superposición. Uh-huh. Así que bueno, les propongo a continuación seguir con esta hercúlea labor de interpretar lo que muchos consideran la obra maestra de Sorabji, una obra para piano de 4 horas, el Opus Clavicembalisticum, que es una obra de los años 30, y vamos a escuchar el Interludium Alterum.
Thank you.
De Caecos Rus Oravgi, Tocata Interludium Alternum, por Jeffrey Douglas Madge.
Seguimos en este juego de cartas recorriendo este particularísimo, excéntrico músico. Y le voy a pedir a Numa que les pase nuevamente las vías de comunicación.
Sí, claro, recibimos sus mensajes en el WhatsApp 11-53-35-53-67. También 4999-0967 es nuestro teléfono. Y cartasymusica@gmail.com, el correo electrónico.
Gracias, Numa. Les contaba antes que Sorabji, bueno, nunca fue a la India, pero sin embargo se cambió el nombre para estar más identificado con sus orígenes. Vivió toda la vida en Inglaterra, pero sin embargo su música no encaja para nada en el ideal, digamos, general, si lo hay así, de una música inglesa, ¿no? Hay como una mezcla de un exotismo, una solemnidad ahí en estos mundos sonoros de las composiciones de Sorabji, ¿no? Que un crítico que se llama André Roberge definió, a mi juicio, bastante bien, ¿no? de la música de este compositor, y dijo que la música de Sorabji fusiona en general, ¿no?, las características decorativas, ¿no?, de una escritura pianística, romántica y post-romántica, esa cosa recargada, ¿no? una escritura recargada con la exuberancia ornamental del arte oriental. Sobre su propia obra, la célebre Opus Clavicembalisticum, Sorabji escribió lo siguiente, dijo que la obra estaba destinada únicamente a pianistas músicos del más alto nivel. Bueno, chocolate por la noticia, porque realmente es una escritura que hay que dedicarle bastante tiempo, sí, claro. Sino toda la vida. De hecho, dice el compositor, sus dificultades intelectuales y técnicas la colocan fuera del alcance de cualquier otro. Es una contribución importante y sería la literatura del piano, solo para músicos serios y oyentes serios. Además hay que hacer como un entrenamiento físico para estar 4 horas sí, sin parar tocando, como pasaba con los cuartetos de Feldman, ¿no? Que los músicos contaban que hacían un entrenamiento físico para estar 4 horas sin ahí, ¿no?, tocando con, sí, claro, ese nivel de concentración.
Es parte del entrenamiento de una obra, no solo la memoria, la destreza física,
exacto,
el aguante. El
exacto, exacto. Aparte que tiene un nivel de exigencia, sí, que no es que hay un momento que te da un respiro, no, es un nivel de exigencia que no para, ¿no? Bueno, cuando terminó la obra, Sorabji en 1930, le escribió a otro amigo también sobre la obra y decía lo siguiente, que le escribía al amigo, ¿no?, a Eric Kisholm. Con la cabeza atormentada y literalmente todo mi cuerpo temblando como si tuviera fiebre, escribo esto y les digo que acabo de terminar el Clavicembalisticum esta tarde temprano. El cierre 4, las páginas son tan cataclísmicas.
¿Cómo le gustan las palabras?
Sí,
¿no?
Todo muy, muy sonoro y rimbombante,
sí,
¿no?
Sí.
Cataclísmicas y catastróficas, como cualquier cosa que haya hecho. Y esto me encanta.
A ver.
La armonía muerde como el ácido nítrico.
Bueno.
El contrapunto muele como los molinos de Dios.
Ah, bueno.
Por favor, eso yo lo quiero anotar en mi libreta. Esto de que la armonía muerde como ácido nítrico me parece, pero una cosa extraordinaria.
Sí, qué figura tan rara.
Sí. Muy, muy genial. Bueno, les propongo escuchar a continuación otro
cuidado,
número.
Cuidado
con esa, con ese ácido nítrico de las armonías que no les perfore los oídos. Bueno, vamos a escuchar en esta oportunidad la fantasía del Opus Clavicembalisticum.
Thank you.
de Kaihorsu Sorabji, escuchamos Fantasía del opus Clavicembalisticum por Geoffrey Douglas March. No fue como profesional de la psicología sexual y menos como aficionado que una vez me dejé engatusar por un amigo dionisíaco y nietzscheano para plasmarlo en forma de papel con miras a leerlo en una reunión de la sociedad de la que soy miembro y él era el entonces secretario, fruto de observaciones casuales y reflexiones fortuitas que en el transcurso de mi trabajo como músico había podido hacer sobre la aparente influencia de la música en las sensibilidades eróticas de los que se dedican total o parcialmente a la práctica y ejercicio de este arte. El artículo nunca fue leído por falta de tendencias exhibicionistas suficientemente desarrolladas, pero aquí su sustancia, tal como es, puede que sea un prejuicio tonto de mi parte, pero cuando escucho que se habla de la música como sucede a veces como una salida para la energía sexual, a través de lo que creo que se llama sublimación, me produce una protesta indignada. Me niego rotundamente a considerar los procesos muy deliberados, muy intelectuales y como el aficionado sentimental que imagina al artista remando y chapoteando en la inspiración como un pato en estiércol de vaca tibio, los procesos muy fríos de hacer música como una suerte de autoabuso sustitutivo, una masturbación mística, una prostitución psicosexual. Tal visión del arte parece ser definitivamente obscena. Pero no quiero que se me malinterprete ni que se imagine que mi actitud mental brota de cualquier prejuicio puritano contra la función sexual como tal o su ejercicio. Esto con razón o sin ella, no lo sé ni me importa, ya que ni afecta el argumento, que me parece en mí mismo de no mayor, pero no menos importancia que cualquier otra función fisiológica excretora. Pero por favor, presten atención a lo que dije. No digo nada sobre los elementos emocionales y espirituales enormemente complicados con los que puede estar asociado. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en considerar el arte como una función excretora, por mucho que pueda o pueda ser mal utilizado y pervertido para tal propósito, sería suscitar justamente el resentimiento indignado de todo verdadero artista. Y el arte, y mucho menos la música, no es un afrodisíaco. Hay otros mucho más eficaces. Creo que se puede encontrar una refutación bastante completa de la teoría de la sublimación en las vidas de la mayoría de los grandes artistas y músicos de los que tenemos constancia. Si de ello surge un hecho más que otro, es que la práctica del arte, lejos de ser un desvío de la energía sexual, la potencia y estimula. Ninguna virgen, hombre o mujer, ha sido conocido por producir una gran obra de arte. Pero de nuevo no me malinterpreten, esta vez en la dirección opuesta. Thank you. Escuchamos de Caecorsu Soravji, fragmento del concierto para piano número 5, impreso como concierto 2 de 1920, por Donna Amato en piano y la Orquesta Filarmónica de Radio de Holanda, dirigida por Ed Spanjaard.
Queridos amigas y amigos, estamos llegando al final de este Juegos de Cartas y bueno, nos tenemos que ir despidiendo y les cuento unas cositas más sobre Soravji, que creo que vale la pena dedicarle otro programa, ¿no? Es desopilante su indignación con este tema de que la música sea como una especie de sublimación de la sexualidad, ¿no? Así que, bueno, no, escribió mucho, porque además se dedicó también a la crítica musical. Por eso tenemos estos textos que compartimos con ustedes en este Juegos. Y fue, obviamente, más famoso en sus críticas por los ataques maravillosos ácidos que hacía los compositores, imagínense con ese tono de escritura lo que podía decir, ¿no? También escribió contra las mujeres instrumentistas, eso es tremendo. Dice que casi nunca una mujer instrumentista tiene control de la comprensión intelectual total de una obra. No tiene sentido la arquitectura del conjunto transmitido. Y además el encanto, especialmente el femenino, puede no estar simplemente fuera del lugar, sino ser absolutamente repulsivo.
Señor.
Es de un estilo muy... es tremendo este hombre. Bueno, como se imaginan, no fue una figura popular.
No, para nada, lo merece. Tampoco.
Ni muy sociable.
No.
Era un maniático de la intimidad, por eso les decía que era como el Howard Hughes de la música, ¿no? Y vivió en su torre de granito ahí con sus ideas y decía que él tenía abundantes provisiones de agua hirviendo y plomo fundido a mano para volcarlo en las cabezas de intrusos no deseados.
Ah, bueno, un placer, ¿eh? Sí. En cualquier momento te voy a visitar.
Bueno,
maniático.
Sí, dice, bueno, ahí hay una leyenda, parece que hay una leyenda que dice, ¿sí?, que en la casa puso un letrero en la puerta que decía: ciertas monjas son bienvenidas, todas las demás no.
Ok, qué bueno. Misterio. Bueno.
Con este singularísimo y excéntrico músico nos despedimos con una de sus canciones para canto y piano y les agradezco muchísimo habernos acompañado. Gracias Numa, gracias Matías Ciancio y gracias a Urquiza. Nos reencontramos entonces, recuerden, en el nuevo horario de las 18 horas el próximo sábado. Gracias.